Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 315. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Creed 2, la secuela del spin-off, que al mismo tiempo funciona como reboot, que al mismo tiempo era la séptima en la saga de Rocky, que vimos hace 3 años. Que tanto vos como yo pensábamos que se había estrenado hace menos.
Sí, hace un ratito estábamos hablando y le digo, no, para mí pasó hace 6 meses,
Creed 1. Claro. Yo creía, recuerdo que se estrenó a principios de año, como Split, la predecesora de Glass, otro de los estrenos de esta semana, y creí que habían sido en el mismo verano de acá de Argentina. Y no, Split tiene 2 años y Creed tiene 3.
Claro, sí.
Lo que pasó después de Creed es que Marvel se lo llevó a Ryan Coogler.
Y se lo llevó a Michael B. Jordan.
Y también se lo llevó. Bueno, en realidad me parece que Ryan Coogler es el que se llevó a Michael B. Jordan. Sí, de hecho, creo que en Black Panther
se llevó a todo el mundo.
Hablamos de que probablemente si Ryan Coogler hubiera tenido la decisión de castear a Black Panther, que lamentablemente para él ya había aparecido en Civil War,
ya lo habían tomado, claro.
Seguramente tendríamos a Michael B. Jordan de Black Panther, de que a mí me gusta muchísimo más que el otro tipo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no importa. Lamentablemente es bastante...
Chadwick Boseman, Tomás.
Chadwick Boseman, ahí está. Pero bueno, es medio inevitable en este mundo en donde todo tiene una conexión superheroica hablar de superhéroes, pero no tiene nada que ver en este caso. A mí lo que me da mucha lástima es que, bueno, al haberse llevado a este director después de hacer una película magnífica, excelente como Creed, a hacer Black Panther, que es una película que está bien... Está bastante buena, de hecho, pero bueno, no es Creed.
Está bien bien Black Panther.
Está bien bien, pero no es Creed. Y bueno, dejó vacío el espacio para Creed 2, que la dirige un tipo...
Steven Cable Jr., no sé. Aparentemente no hizo solo una película antes de saltar acá al botecito de Rocky con Creed 2. La verdad que yo no vi la otra peli,
yo
no
tampoco.
Sé vos.
Bueno, con Ryan Coogler había pasado algo similar. Creed es su segunda película, antes había hecho una que se llamaba Fruitvale Station, que como escuché que Creed estaba tan buena, la bajé, la vi, me gustó mucho.
Yo la tengo ahí en mi wishlist, digamos, la tengo
en
que
ver. Watchlist.
En mi watchlist, en mi wishlist también, ¿por qué no?
¿La querés comprar? No sé si es para tenerla en la colección, pero es una muy buena película. Es de esas películas en donde se ve el talento latente de un director joven, brilla en una película que salió 2 pesos. Yo a Creed 2 la estaba esperando con cierta curiosidad, no tanto entusiasmo, porque me parece que podría haber quedado en Creed la historia de Adonis y listo. Y cuando se estrenó hace varios meses en Estados Unidos y las críticas fueron buenas, pero no como las de Creed, me bajó un poco el entusiasmo, al mismo tiempo que no me pasó lo que me pasó con la primera, que me hizo ver... Me dio la curiosidad de descubrir a este director antes de ver su segunda película.
Yo la verdad que siempre estuve entusiasmada, pero yo específicamente soy una entusiasta de la saga de Rocky. Soy muy fan. Tenemos una pequeña anécdota con mi hermana, que es que antes de ir a rendir ella algún examen, empezamos a ver toda la saga de Rocky.
Entonces, ¿en serio?
Sí, entonces empezamos tipo con Rocky 1 y terminamos con Creed hará un par de años, no sé. Son como esas cosas que yo tenía en mi bolsita de pelis que nunca había visto completa, ¿viste? De Rocky, capaz la enganchabas en la tele y demás. Y un día dije, bueno, vamos a ver todo esto y qué mejor momento que verla antes de ir a rendir un examen. Te sentás a ver, te ves a Rocky entrenando, te vas y rendís todo.
Sí, estás terminás ahí arriba. Mira, bueno, para seguir contando la historia del podcast detrás del podcast, yo había considerado que si se estrenaban una semana con otra cosa de interés, por ahí Creed 2 era salteable, y vos me estuviste insistiendo mucho de que tenía ganas de hacerla. Entonces te dije, bueno, dale, veámosla y grabemos, pero no me habías contado que tenías
esta como conexión especial con la saga.
Exactamente,
sí.
Así
sí,
que...
Sí, sí, sí. Y la verdad que estaba muy entusiasmada y a mí me gustó Creed 2. Me pasa un poco algo que ya veníamos charlando un poquito, que es que está bien.
Estoy de acuerdo.
Me parece que se le nota mucho el cambio de director.
Muchísimo,
me parece que...
El menor talento del nuevo director.
No sé si el menor talento, la menor experiencia, la verdad que es medio imposible sentarse a decir por qué tal vez la peli es un poco menor. Me parece que recae en algunos lugares más melodramáticos, en donde la otra, en donde Creed era un poco más sutil, ¿viste? Construía momentos, tiempos, secuencias de formas más sutiles, siendo una película sobre boxeo, con todo lo que eso implica, con toda la carga de las Rockies anteriores, que son películas estrambóticas, llenas de banderas estadounidenses y Rocky saltando arriba del ring. Tenía como el punto de vista, me parece que en otro lado, y Creed 2 vuelve un poco a su vieja tradición, tocando todas las teclas correctas, ¿eh? No me malentienda. Yo cuando suena la música de Rocky en el final, me hice pis encima en el cine, me encanta, la pasé muy bien.
Si bien es muy similar un momento, como que roba la idea de Creed, me parece, ¿no? De que Adonis, en un momento clave, como que toma prestado el mantra.
El manto de Rocky, sí.
Claro. Sí, a mí me parece que todo decae en la misma cuestión, que es el director. La película Creed es una película que también toca todas las teclas que tiene que tocar una película de deportes
y de Rocky
en general, de boxeo más en particular, y de Rocky todavía más en particular, ¿no? Pero lo hace con una visión más similar a la Rocky 1, en el sentido de que, bueno, antes de grabar este podcast, como hago a veces, escuché el podcast que le habíamos dedicado con mi hermano y Alejandro a Creed 1 hace 3 años, para recordar, ¿no? Porque no la volví a ver a Creed. Y hablábamos de que, por ejemplo, tiene una presencia muy importante la ciudad de Filadelfia. Esto creo que sí, no lo mencionamos en el podcast, pero recuerdo que una de las primeras salidas entre Adonis y la chica...
Bianca,
qué bueno que te lo acuerdes.
Obviamente.
Se van a comer uno de esos sándwiches especiales de Filadelfia.
Marca Filadelfia, sí, ya sé.
Que son carne con queso, que una vez, un par de veces los probé.
Como suelen ser los sándwiches.
No, pero son especiales. Son Philly Subs, creo que le dicen. No, bueno, sí. No importa. Se van a un lugar famoso de Filadelfia, que la gente de la ciudad lo reconoce. Después está la cuestión de que Rocky se lo lleva a Adonis a un barrio en donde todos los jóvenes tienen motos y corren picadas. Se siente la ciudad, que era algo que era una marca muy reconocible de la primer Rocky, que hoy se la recuerda. Estas son cositas que ya dijimos en el podcast de Creed, que está ahí para quien lo quiera escuchar, pero bueno, las repito para contexto, ¿no? Rocky hoy se la recuerda como la tirás en la bolsa con todas las pelis de Stallone y el resto de las Rocky, que son más convencionales, pero Rocky parecía que seguía más una tradición del cine de los 70, que era más de mostrar la ciudad.
Sí, es otro ritmo, es otra manera de contar muy diferente.
Y me parece que Creed la primera iba más por ese lado, y yo no estoy tan de acuerdo, me parece que Creed 2... Acá también tengo que hacer una confesión, que era verdad hace 3 años cuando vi Creed 1 y sigue siendo verdad. Yo de Rocky solamente vi la primera.
¡No!
Lo juro. Así que qué bueno que estés acá vos
en la experta en Rocky.
Claro, tal cual. Y bueno, en ese podcast, por ejemplo, estábamos todos en la misma. Creo que Ale había visto más de esas.
¿Cómo no vieron las otras Rocky? La 3 es lo más, boludo.
Que esa sería la de Mr. T.
Claro, sí, la 3.
Sí, como yo de la que más recuerdo haber visto pedazos en la tele y bueno, después en videos satíricos y qué sé yo, es justamente
la
4, que viste, qué sé yo,
que, o sea, para mí es...
sentí que no eran fundamentales.
No, me pasa con la 4, que es como la más icónica, la más recordada. Vos decís Rocky y pensás en Drago instantáneamente,
en Rocky contra Drago,
en Rocky contra Drago. Como que tiene como esta carga como muy pesada de esa época y de lo que significaba que Rocky peleara contra el ruso, que el ruso
fines
estaba
de la Guerra Fría.
Claro, exactamente, como está muy muy cargada. Para mí no es una buena peli Rocky 4, ni en pedo es una buena peli.
Bueno,
y algo de lo que hacen lindo en esta peli es rescatar a ese personaje que era Iván Drago, que Iván Drago, no sé si la recuerdan o si vieron Rocky 4, está siempre como comparado con una máquina, ¿no? El chabón es todo, claro, entrena todo en el gimnasio y le miden todas las cosas con electrodos y qué sé yo. Y él
mientras
es medio
Rocky
como...
está entrenando en la nieve.
Claro, mientras
sí,
Rocky
es famosa esa secuencia.
Exactamente, es puro músculo y garra, y el otro es un robot, ¿no? Y un poco es eso en la peli, en la 4, en la original, es un robot. Tiene 3 líneas de diálogo, lo único que hace es mirarlo feo a Rocky y matarlo a piñas. Y matarlo a...
¿no?
Claro, exactamente, y matarlo a Apolo. Y acá me parece que una de las cosas más lindas que hace esta peli es rescatar a este personaje y construir sobre este nuevo personaje que es Víctor Drago, que es el hijo, que es el legado de Drago.
A mí me parece
y
que
los retoman, y la verdad que construyen con muy pocas palabras y con algunas cosas claves, arman 2 personajes que son muy entendibles y que los sacan un poco de este hombre que sigue siendo
caricatura.
Claro, ya no es más una caricatura, sigue siendo un tipo sobrio y medio como
parco
y demás, pero
rígido.
Pero se entienden sus motivaciones con cosas muy muy chiquitas. Me parece, igual ponele que todas las escenas con la madre están re de más. Se podría haber construido con un montón de otras cosas.
Uno de dos momentos. La película a mí me gustó, no sé si todavía lo dije. También me parece buena. Y nada más que buena. Por eso también en algún nivel es un poco una decepción. Porque sufren la comparación de Creed, que es una película excelente para mí. Pero bueno, lo que quería decir en algún momento es que hay dos momentos que me dieron vergüenza ajena directamente. Uno, bueno, en realidad tres. Dos son las apariciones de la madre.
Está completamente al pedo, se entiende.
Completamente al pedo y no funciona. No, es no una actriz, viste, con cara de plástico.
No, ¿sabes qué? Me era igual a... Es como Gillian Anderson, pero rusa, ¿entendés? Como si Gillian Anderson se hubiera comido a un oso.
Mira, no lo había pensado. Yo la vi como una especie de Susana Jiménez.
Claro, sí.
Qué sé yo. Sí, eso es bastante raro y ya vamos a llegar a otra parte que me da vergüenza ajena, se me acordar. Porque... En realidad, más importante es esto que estamos hablando. A mí me parece que el disparador de la película es perfecto. Porque funciona como una secuela de Rocky 4. Es un espejo a el legado que le dejó Apolo a Adonis. La relación que tienen Iván y Víctor.
Sí, es una película la temática, yo soy la mujer tema acá en Quémese, pero la temática es ser padre. ¿Qué es ser padre?
Es ser padre, exactamente. ¿Y qué le dejamos a nuestros hijos?
Exactamente, el legado.
Claramente es eso, se subraya también con que lo vemos ser padre
a Adonis.
Pero lo que quiero decir es, la premisa funciona de manera perfecta porque al mismo tiempo vemos este tipo que era una máquina... Que está viviendo una vida muy similar a la que vivía Rocky antes de ser Rocky en la primera.
Sí, recién hace un ratito comentábamos que una de las primeras apariciones de Víctor, que es el hijo, Víctor Drago, lo enfocan desde atrás, como en un lugar donde él está llevando como unos cascotes, bien no se sabe, está haciendo como un laburo muy
laburo
manual. Sí, exactamente. Sí. Que requiere que sea, no sé, grandote y forzudo. Y el plano está construido de tal manera que a mí me hizo dudar y por 2 minutos pensé que era Rocky el que estaba ahí. Y después cuando la cámara gira y lo vemos a él, porque está, obviamente tiene un gorrito, tiene un saco, hace frío, qué sé yo, como es una figura gigante que carga cosas. Sí. Y cuando lo ves al tipo decís, apa.
Probablemente, yo pensé lo mismo, no es que me confundí, sino que lo interpreté como una especie de llamado...
Sí, los colores están muy parecidos a la
Creo
Rocky 1.
Creo que el vestuario, lo que iba a decir es que me parece que el vestuario es idéntico a una escena similar en Rocky 1. La verdad que no la veo hace mucho, pero me parece que llama...
Sí, va por ese lado.
Va por ese lado, es buscadísimo. Por eso digo, se parece a la situación de Rocky cuando lo conocemos en su primer película. Al mismo tiempo juega el contraste de que Adonis, por más que creció huérfano por culpa de Iván, fue un niño rico.
Claro, sí.
Cuando estos dos cayeron en desgracia después de la derrota. Es como que funciona en un montón de niveles. Me parece que es un disparador excelente. Tan excelente como el de Creed, que sigue la historia del hijo.
Sí, la verdad que es muy fácil caer como... No sé, me parece que con estas sagas interminables de cosas que todos reconocemos y de... con meta comentarios donde los planos son iguales a los otros para hacerte acordar de ciertas cosas, es como es muy fácil caer en lugares comunes y podría haber sido muy fácil haber aterrizado en esta película con él es mi hijo y te va a matar a piñas,
claro.
Y fin, ¿entendés? No había más excusas.
No,
porque
funciona súper bien.
Porque varias de las de Rocky son eso, digamos, este es malo y te va a matar.
Sí, lo que hizo Creed es devolverle el brillo que no tenía desde Rocky 1 y creo que para algunos Rocky Balboa más o menos funciona en ese sentido, pero Creed...
En la saga, digamos, en las Rockies, Rocky 1 y Rocky 2, Rocky se enfrenta a un contrincante y a su par, a partir de la 3 son todos villanos, digamos.
Claro.
La construcción de sus contrincantes en el ring.
Bueno, pero en Rocky 2, una de las cosas que tenía más interesante Rocky 1 es que no gana.
Claro.
En Rocky 2 termina ganándole a Apolo, por lo que tengo entendido.
Sí, pero Apolo está como más viejo, es como si él por fin toma la oportunidad y como que Apolo se la cede un poco de pelear contra
okay.
él.
Mira, ahí hizo más lo que yo no puedo sumar por no haberla visto nunca.
Pero sí, digamos, las otras a partir de la 3 son construcciones más de villanos y acá lo que le devuelve Creed, por lo menos en estas dos películas, es una construcción de gente humana que está pasando por cosas,
claro.
¿No?
Sí.
Con sus dilemas y demás, pero son personajes, cosa que no muchas veces eran. Iván Drago es una caricatura, nada
claro,
más.
Claro, tal cual como decíamos. Igual sí quiero desarrollar algo que habías dicho hace un rato. Me parece que la búsqueda, más allá de esto de que para mí es una diferencia de talentos entre un director con una prometedora carrera y por ahí uno menor o que todavía no está ahí, es que esta película tiene una búsqueda melodramática más convencional.
Sí, sí, claramente.
Y tal vez, en parte, es porque el protagonista sigue siendo Creed y está en un momento menos interesante de su vida. Ya no vemos el barrio porque él no está en el barrio.
No, sí, en el medio hay un cambio de ciudades que mucho no se, que no se siente. Viste que al inicio de la película Bianca le pide mudarse a Los Ángeles porque es el lugar donde ella tiene mejor acceso para poder continuar su carrera como cantante y demás. Y él está un poco reticente y se terminan de mudar. Y las ciudades no están construidas, no es Filadelfia, no, no es Los Ángeles. Como mucho
a Los Ángeles no la conocemos y Los Ángeles es una ciudad
muy icónica.
No, al contrario, iba a decir muy genérica en el también. Cine porque...
Sí, pero también es el lugar donde de donde es el cine, ¿no? Podría haber sí. una construcción
eso
desde
es una especie de paradoja que tiene Los Ángeles, porque uh-huh. es una ciudad con poca personalidad y sin embargo se dice que es la ciudad más fotografiada del mundo. Porque
es la ciudad
Hollywood.
De las estrellas.
Claro, porque está Hollywood ahí. Pero sí, Los Ángeles no tiene ninguna participación, salvo por el hecho de este de que sí, que se están mudando a donde se supone que están justamente las estrellas. Yo saliendo de la película, que me había gustado, pero no podía evitar compararla con la mucho superior Creed, como dije ya un par de veces, creo. Me quedé pensando si no hubiese sido muchísimo mejor que la película se llame Drago y sigamos la historia de padre e hijo Drago, todo desde el punto... Imagínate esto, verlo a Creed como un personaje, como los conocemos
sí,
a...
Sí, me parece Drago. Que... entiendo igual tu búsqueda por ahí. Me parece que volveríamos a ver... Sería como volver a ver Rocky 1 y sería como volver a ver Creed, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ahí sería más parecido a Rocky 1. Pasa que por ahí Creed funciona de muchas maneras como una especie de continuación y espejo de Rocky 1. En algunas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, el hecho de que Adonis nació en cuna de oro.
Claro.
Esta podría haber sido como un espejo diferente, una tercer cara de ese espejo. Es un ejercicio de pensamiento, o sea, la película sería una película completamente diferente que no existe. Pero me causó gracia que escuchando el podcast que le habíamos dedicado a Creed 1 cuando todavía ni siquiera se sabía a ciencia cierta si iba a tener una secuela, al final dijimos, estaría buenísimo que se llame Drago. lo decimos por decir y bueno, tomaron por ese lado. No quizás por el lugar que hubiera sido más jugado, que es tomar un protagonista nuevo, que aparte no es estadounidense,
no,
por
sí,
ejemplo.
Qué sé yo, a mí me parece que el laburo que hace Michael B. Jordan en la peli es parte de lo que lo hace tan atractivo esta saga de Creed y que lo hace un buen personaje. Más allá de los lugares a donde hayan decidido ir o no, encontraron un actor que es muy carismático y que se lleva la película por delante. Si sí, no sí. fuera Michael B. Jordan, no sería otro
Michael
actor.
Michael B. Jordan es un actorazo. Por eso decía, me encantaría verlo a él como Black Panther. Al mismo tiempo que, mejor, que haga otra
que
película.
Otra, sí. Que haga más
películas así,
sí,
más interesantes. Que normalmente son más interesantes.
Después también me parece que todo el resto del cast está muy muy bien. Me parece que Tessa Thompson le hace una hermosa contraparte. Tienen toda esa trama romántica, me parece hermosa. Yo hay momentos donde estaba tipo sonriendo como una idiota. Mira, como si fuera una película. Como si fuera una película romántica. Tiene un momento re lindo que es cuando él se queda con la bebé y se la lleva al coso y no sabe qué hacer. Y como, ay,
ese es un lindo momento.
Es un momento muy lindo que ella llega y lo encuentra tirado en el piso durmiendo con la bebé y se le tira al lado y los vemos desde el plano y le dice, tipo, la bebé es una luchadora como su papá y su mamá. Me parece hermoso. Y es una
sí,
construcción...
Es verdad, me estaba oliendo ese momento, sí me acuerdo.
Eso, en general las Rocky, por lo menos la relación de Rocky con Adrian, en general siempre tienen una subtrama así romántica que está como siempre muy linda y muy muy sencilla. Hay como esto...
Y esto también como la sucesora de eso.
Exactamente, es la sucesora de eso. Sobre todo el papel que toma Bianca, que me parece que está muy bien porque es una película que no es sobre ella, en donde ella nunca pierde... Ella como personaje femenino nunca pierde su agencia. Uh-huh. Hay un momento también muy lindo que también me parece que es un poco el centro de esta película, que es por qué luchamos, por qué nos paramos a hacer las cosas. Y Creed le increpa a ella y le dice, ¿qué harías vos si yo te dijera que no puedes cantar nunca más? Sería como si vos no pudieras respirar. Y él le dice, para mí es lo mismo subirme al ring.
No recordaba tanto ese momento entre marido y mujer que describiste. Sí recordaba la parte intermedia de esa secuencia, que es cuando va al gimnasio. Tipo, no sabe qué hacer con el bebé y él solo conoce entrenar.
El gimnasio, claro,
y es un muy buen momento actoral de Michael B. Jordan cuando hace la típica cosa de que pertenece más a un melodrama que grita y le pega la cosa, pero me divierte mucho la reacción de después que le dice "Your daddy's being a little bitch", algo así, como que se da cuenta de que está siendo papelonero.
Sí, sí, es muy linda. Me parece que esta peli maneja como en detallitos algunas subtramas. Me parece que se va medio al traste con esto que ya habíamos hablado de la madre, pero otra de las cosas lindas que me parece que tiene esta peli es cómo maneja con mucha sutileza, ojalá hubiera sido más así en otros lugares, la trama esta chiquita de la nena, de que es sorda. Uh-huh. Como que sabemos, los vemos en una escena muy muy emocional, que es esto, bueno, están haciendo una especie de estudio, la mina le dice, bueno, tiene que haber unos picos acá en la imagen, inchequeable esto, tipo, absoluto, bueno, acá va a haber unos picos y nos vamos claro, a dar cuenta si es sorda, pero no importa.
Que sea visual.
Claro, ¿viste? Tal cual. Y,
que se pueda entender.
Y se miran entre ellos a través del vidrio, sí, y ella sí. Lo ve a él que no puede contener las lágrimas y empieza a llorar, y es una escena también.
Grandes actores.
Muy, muy buenos actores y jugada la sutileza de no decir nada más que ellos dos mirándose.
Pero ahí te tiro un pero. No es. Esto es lo que es medio telenovelesco de esta película.
Pero
que
es
parece.
Red Rocky que la nena sea sorda, dijo. Es una
sí,
luchadora.
Pero me parece
como
que
ellos.
En Creed. Es una de esas películas tan completas que todo está por algo y todo responde a tema y qué sé yo. En esta hay, como decís vos, hay algunas subtramas que es más, bueno, la vida de estos dos muchachos sigue y pasan
también
estas distintas cosas, ¿no?
Me,
no sé si conecta mucho con todo
me
lo
Me rompería
demás.
Más las bolas igual si hubieran hecho un teatro de todo eso. Es esa escena que es muy íntima, que está bien resuelta sí. Entre ellos, entre los actores, y es el último plano donde la vemos con los auriculares a la nena y no sabemos nada más. Claro. No es que hay como tú una cosa de, estoy golpeando la pared porque estoy enojado, no. Porque mi
sí,
nena
sí.
Es sorda, ¿viste?
Pero digo, más allá de la ejecución de la escena, que está muy bien, y de nuevo esos actores se lucen, me parece que es eso, es como, es un poco sintomático de lo que de la idea que me dejó esta película, que es más como un capítulo en la vida de estos muchachos, cuando Creed era una película cerradísima que con lo efectiva que era en todo, en cada decisión que tomó, que tomaron todos los involucrados, trascendía el género y sí. era como una especie de fábula que trasciende lo que es una película de boxeo, de Rocky o lo que como querramos llamarla.
Sí, me parece que esta peli, en donde no trasciende, porque de vuelta para mí es una buena peli, pero en donde no trasciende, donde Creed era más cerrada y demás, son estos lugares de la trama que tal vez son buenas escenas, aisladas, como esto lo que hablábamos recién de la bebé y de la mirada entre ellos cuando le hacen el estudio, es que es un poco más desprolija, ¿no? Uh-huh. Hay cosas, no son todos cabos perfectamente cerrados, hay algunos
no
cabos
todo conecta
sueltos.
Con todo.
Y es más desprolija a nivel puesta en escena. Hay un par de momentos que no sé, que a mí me saltaron, sobre todo del inicio de la peli, cuando él le pide casamiento, que se ve, digamos, mi teoría es la siguiente, puedo estar muy equivocada, pero se ve que son como estas escenas muy, muy actorales con estos dos tipos, Tessa y Michael B. Jordan, que saben actuar muy bien, que tienen muy buena conexión, en donde para mí el director les dice, bueno, la escena es así, hagan varias pasadas, a ver a dónde nos llevamos, y hay como una cosa más desprolija del montaje, de que corta de un plano más amplio a un plano más chico sobre una acción que no es tanto, y si tenés el ojo bien entrenado ves que
se ve armada.
Claro, exactamente, que no es milimétrica,
sí.
Cuando la otra era milimétrica.
Cuando la otra tiene una puesta de escena de la puta madre.
Sí. Que lo dejó un poco más a, bueno, los actores son buenos, hagan su trabajo, yo tengo una cámara acá y los voy a captar.
Tiene una manera de filmar un poco menos llamativa, menos, sí, pensada, tal vez hubo menos planificación en ese sentido,
sí.
Cuando Ryan Coogler, evidentemente, hasta en Black Panther se ve, para mí es un director con una carrera muy promisoria, por eso estaría bueno que no lo tenga secuestrado Marvel durante una década.
Exactamente.
Pero sí, este tipo, no sé, la verdad que no me interesa. No voy a estar escuchando qué es lo próximo que hace cuando después de ver Creed es tipo iba a ver lo que sea
sí,
que haga Ryan Coogler.
Exactamente.
Me parece que una de las mayores diferencias entre una película y la otra es eso. Es que se nota que el director no es...
Que es otro director. Exactamente, sí. Pero después me parece que, no sé, hay cosas que tienen que estar bien en una película de Rocky. La secuencia de montaje de él entrenando está re bien.
Sí.
Hay un par de planos donde él corre en la ruta que corre igual a Rocky en la 1,
mirá,
que están hermosos.
Sé que a mí me pareció que eso, es, obviamente, es la secuencia de montaje obligatoria de entrenamiento, que hay dos, ¿no? Una es la que entrena sin Rocky, otra es la que entrena con.
La que cuenta
en las
es
dos,
la que,
¿cómo?
La que cuenta es con la que entrena con Rocky.
Sí, y bueno, en la primera hay algunos planos zarpados, sí, como él boxeando bajo
el agua, están buenísimos.
Buenísimos. Tienen buenas imágenes. Más allá de que, como dijimos, la puesta en escena no es igual de redonda, plano por plano, escena por escena, como la de Ryan Coogler. Tiene unos cuantos planos buenos.
Muy lindo,
lo que iba a decir es que cuando se van al desierto es como el paralelo a cuando se fueron al barrio de este gente que andaba en moto en la primera. Pero el desierto no significa nada para nosotros. Está repleto de planos interesantes, es una buena secuencia de montaje, pero me parece que es más video de música.
Eso es lo que iba a decir.
Que algo más significativo, como recordemos uno de los mejores momentos de esta película excelente que no podemos parar de mencionar en este podcast, que es Creed, es la secuencia de montaje en ese barrio. En un momento Creed está corriendo hacia cámara y se ralentiza, empezamos a ver en cámara lenta y vemos una moto haciendo Willy en el fondo, y me da piel de gallina recordarlo porque realmente es uno de los momentos más memorables de ese año en el cine,
sí,
en general.
Esta película
no llega a ningún momento,
no, me parece
a sus saltos.
Digamos que la secuencia de montaje está muy bien. El tema es que sí, tiene para mí peca de esto, que es un poco más videoclipera,
sí,
que es de lo que peca en la secuencia de montaje de Rocky desde que le pusieron Eye of the Tiger atrás,
claro,
que es en la 3. A partir de ahí, toda la secuencia.
¿En la 3?
Sí, yeah. Es eso, pecan de ser un poco más videoclipera, pero a mí está bien, tipo, tiene el punch que necesita tener.
Funciona.
Y el final, y la pelea final, está re bien también.
Las dos peleas están
muy
bien.
Las dos están muy, muy bien.
Ninguna llega a los saltos de la pelea en plano secuencia. Perdón que lo diga, este podcast funciona como un podcast de Creed 2 y un podcast de... ¿Se acuerdan de qué buena que tuvo Creed 1? No se hacen muchas películas así. Pero sí, no llegan a los saltos que llegan
no,
las peleas de Creed. Pero
están
muy bien. La última está súper bien armada. Me parece que también me dejó con ganas de que haya más desarrollo entre Iván y su hijo.
Igual me parece que por ahí, en esos momentos cuando Iván le da órdenes a Víctor y en el tipo de cosas que le dice, es ahí donde está la clara diferencia y donde entendemos el por qué Víctor va a perder. Porque Víctor no pelea por él, Víctor pelea
por el padre.
Pelea por lo que le pasó al padre, que no es su pelea. En cambio, el camino del héroe que hizo Adonis durante toda la película es entender que su lugar está ahí porque él es eso. Él
pero
es
no, imagínate si el protagonista fuese Víctor, sería de nuevo, como te decía, como un espejo de tres caras. Porque la película terminaría de nuevo con el protagonista perdiendo. Como pasa en Creed, como pasa en Rocky.
Sí, pero me parece que no sé.
Pero tendría un... Perdón, quiero terminar la idea.
Dale.
Tendría como un significado diferente porque es Víctor. En realidad es Iván dándose cuenta de que le está haciendo hacer algo a Víctor que él no quiere.
Por eso a lo que voy con esto es que para mí no sé si sería una buena peli de Víctor... Esta, porque el conflicto de Víctor con su identidad y demás se dispara en el momento que él pierde, que él entiende, digamos, es la pelea final, él entiende que las cosas que está haciendo son porque las quiere el padre, ¿no?
Sí,
a partir de ese momento,
ya tenía en su cabeza.
Exactamente, pero a partir de ese momento, de esa derrota, es cuando dice, no sé si quiero ser boxeador. Esto,
claro,
esto lo estoy maquinando en mi mente, pero después se ve en un plano donde corren juntos y qué sé yo, pero... Me parece que el conflicto de Víctor termina pasando sobre el final de la película, que daría para me parece que el recorrido de él está para otro momento. Podría ser otro drama.
A mí me hubiera parecido un lindo final. Es un lindo final para la historia de Víctor, tal como está contada en esta película, tal como
sí,
es.
Sí, me parece que no tendría conflicto ese tipo de película. Porque se activa en el momento que él pierde.
Sí, bueno, tendría que tener otra cosa completamente diferente en el medio. Pero es algo bastante significativo que termine con lo que no se animó a hacer Rocky al principio de la Rocky 4, con lo ridícula que es y qué sé yo, que es ese famoso
eso,
que no tiró la toalla.
Sí, me parece que ese es el momento clave en donde vemos el trayecto que hizo Iván, que logra entender que la pelea que está ahí, su hijo al que lo están matando a piños, es por él y no por el nene, y que ahí es cuando por primera vez durante toda la película se preocupa por él más allá de lo que...
Sí, de su orgullo herido.
De su orgullo, exactamente.
Sí, me parece que es excelente y de nuevo es lo que... Me hubiera gustado que esté en una película más redonda, pero es lo bueno de la premisa, porque de alguna manera, aún siendo así de enemigos acérrimos que nunca podrían ser amigos...
No, porque uno mató al mejor amigo del otro.
Tal cual, son enemigos de por vida. Iván termina haciendo lo que no... Me parece que es una idea excelente.
Termina haciendo,
en ese contexto de que está protegiendo al hijo y qué sé yo, termina haciendo lo que no pudo hacer Rocky, que no pudo proteger a su amigo. Me parece que cierra por todos lados.
Me parece, por eso, para mí esta peli maneja ideas increíbles en una ejecución un poco más floja que la anterior y que hace que sea inevitable que la comparemos con ella.
Sí.
De todas maneras, los insto a que la vayan a ver al cine porque la van a pasar hermoso. Ah,
igual se supone que si nos están escuchando ya la vieron.
No sé, si no la vieron, qué sé yo, vayan a verla de vuelta.
Hay gente que se arruina películas con nosotros, pero bueno, no nos hacemos responsables. La idea es que nos escuchen cuando una vez que ya la vieron. Fíjate que de lo que menos hablamos, que era una de las mejores cosas que tenía su predecesora, es de Sylvester Stallone. Que se hace más al costado. Me parece que muy inteligentemente en esta película tiene mucho más peso Bianca que Rocky. Porque la vida de este hombre está yendo para adelante. Me parece que igual es interesante lo que hacen con seguir mostrando este gran personaje falible, porque el momento en el que se rehúsa a entrenarlo para la primer...
Sí, tiene tanto miedo como Adonis.
Se lo ve como un error. Uh-huh. También hay toda una cuestión con por qué querés pelearte con este tipo. ¿Es venganza? Y me parece que la película trata de tener un poco de cada cosa, porque termina diciéndolo porque yo lo hago por mí, no por mi papá. Pero lo estás haciendo medio venganza, lo estás haciendo para que la película funcione. Tal vez una película más sana sería realmente el tipo diciendo que no, pero sería una película aburridísima. Claro.
Un drama, Michael B. Jordan llorando en un rincón. No puedo pelear
claro,
con
peleando
él.
Con otra persona. Tipo, esto es solamente un pequeño capítulo cuando lo rechaza y dice, mirándolo, ¿no? ¿Por qué pelearía con alguien cualquiera solo porque el tipo...? No. Hacete ver. Me parece que queda medio en el medio y es una cosa que uno tiene que dejar pasar, porque si no, el disparador, que es una de las cosas más interesantes, como decía, de la película, no funciona. Pero quería volver a esto. Rocky está bastante más al margen, que es lógico. Tiene algunas muy buenas escenas cuando se encuentran en el restaurante con Drago. Es muy fuerte.
Está bueno verlo. ¿Cómo es que se llama el señor que hace de Drago?
Dolph Dundgren.
Sí, que siempre hace como medio de héroe de acción en 150 millones de cosas. Y está re bien.
Recién mientras te trataba de vender mi idea de la película Drago en vez de Creed 2, también pensaba que una de las razones por las que por ahí sería imposible es porque este actor es bastante de madera. Solo sirve para pelis de acción, lo vemos bastante duro. No sirve este Stallone que bien dirigido. Si bien tampoco es un gran actor.
Ah, bueno, pero Sylvester Stallone, bueno, sí. Pero tiene, para mí tiene otro tipo de experiencia en el mundo del cine.
Sí, y esto es una comparación que también hicimos en el podcast este de hace 3 años, al que estoy haciendo referencia. El personaje de Rocky está hecho a medida de Sylvester Stallone, como, por ejemplo, Schwarzenegger, el personaje del Terminator del T-800 está hecho a medida de Arnold Schwarzenegger. No son grandes actores ninguno de los dos, si bien Stallone es mucho mejor Schwarzenegger como actor.
Lejos, sí.
Notablemente, justo son los personajes de su vida. Son ellos, ya a esta altura son ellos. Me dio un poco de sorpresa el final de Rocky, que dice que quiere que sea su última interpretación como Rocky. Por ahí Creed 3 podría empezar con Rocky muerto. O algo por el estilo.
Qué dolor en el alma, boludo.
Va a ser doloroso, pero en algún momento tiene que dejar. Pasa. Estaría bueno capaz que Creed sea una trilogía y que termine con Creed haciendo su camino ya totalmente alejado de la sombra de su tío postizo que es Rocky. Pero me sorprendió que el final sea con el supuesto hijo, que es Milo Ventimiglia.
Que tiene la misma cara que él.
Que tiene la misma cara que él. Es igual. Gracioso. Porque, bueno, hay una historia trágica en el que, de nuevo, yo sin haber visto la película, la conozco. En Rocky V, el hijo de Rocky es el hijo de Sylvester Stallone, que murió hace poco por un infarto.
No tengo ni idea, sé que murió trágicamente.
Lo mencionamos en el podcast de Creed, porque hay un momento muy lindo en donde ve la foto del hijo y habla de su hijo, Rocky, y al mismo tiempo te das cuenta que está funcionando meta película. Sí, sí. Y bueno, acá como que se reconcilia y sería un lindo final, pero quería llegar a esto. No tiene un final la subtrama del farol que está...
Claro, ¿qué le pasó al farol?
¿Lo arreglaron? ¿No lo arreglaron? No, a mí me hubiera causado gracia que, viste, es lo último que vemos...
A Rocky es subido en una escalera cambiando el farol.
Eso hubiera estado bueno. Iba a decir otra cosa, eso está mucho mejor. Que entra a su casa y... Se está haciendo de noche y la luz finalmente se enciende porque rompió tanto las pelotas. Pero está mucho mejor eso, que él lo cambie. Pero bueno, tiene más sentido el final que tenemos.
Capaz lo grabaron de acá a, no sé, 10 meses. Vemos un reel de escenas, video de YouTube, claro.
Claro, sí, o un extra del DVD. Del DVD, exacto. Porque eso es una idea fantástica la que tiraste. Pero sí, tiene más sentido que se amigue con el hijo, con quien estaba distanciado. Más si esta va a ser la última vez que vemos a Rocky en el cine. Bueno, una película, como dijimos varias veces, buena, que lamentablemente sufre la comparación de su película anterior, que es excelente directamente. Cuéntenos, oyentes, qué les pareció a ustedes, si la vieron.
Siéntense a ver la saga de Rocky antes de ir a rendir algún examen. Yo sé que les va a ayudar. Mi hermana aprobó todos los exámenes que rindió después de ver Rocky.
Así como se crean las supersticiones, ¿viste? Porque claro, en realidad aprobó porque estudió, pero para vos es por la cábala.
Obviamente.
Y no, lo que iba a decir era que lamentablemente acá en Argentina Creed 2 tiene la desventaja de que se estrena junto a Glass, como habíamos dicho al principio, que es un estreno que se siente más, entre muchas comillas, obligatorio, que hay mucha más gente entusiasmada para ver.
¡Vayan a ver Creed, bata!
Creed 2 es bastante mejor película. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Faltó el mejor personaje de Rocky.